en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, a este primer magazine que emitimos en este año 2022, recién estrenado. Estamos en el tercer día. Recibido un cordial saludo de quien os habla, Ada Romero, así como del resto de compañeros que forma parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Os deseamos feliz año, que los mejores deseos se cumplan y que sea un poquito mejor que el año anterior, que el 2021. Os acompañaré en los próximos minutos hasta la una y después entre la una y 20 y las 2 de la tarde para contaros diferentes cuestiones e interesarnos por, bueno, pues la cantidad de trabajadores que va a suponer la plataforma Terranova. Se va a aprovechar la marea de esta tarde a las 4 para que esta plataforma entre en el dique número 3 de Navantia, en donde quedará varada. Una vez en este lugar, comenzarán los trabajos de reparación y actualización de este buque que permitirán extender su vida útil otros 10 años más y que implicarán a más de 300 operarios, la mayoría de la industria auxiliar y muchos procedentes de otros lugares, como por ejemplo Asturias. Se estima que esta intervención se va a desarrollar durante 7 meses y requerirá alrededor de 700.000 horas de trabajo. La llegada de esta plataforma ha tenido consecuencias en sectores como el inmobiliario. Se demandan más de 60 pisos de alquiler para alojar a personal de este barco, pero también para alojar a estudiantes Erasmus que vienen de otros países y que vienen también, bueno, pues con esos programas de formación dual de Navantia. Nos acercaremos a una de las inmobiliarias de la ciudad departamental que animan a los propietarios de estos pisos a decentarlos, a ponerlos de la mejor manera posible para que puedan ser alquilados. Os hablaremos de ello. También hablaremos sección literaria, Libros COPE, para contaros cómo la lectura es la mejor opción para que los reyes le regalen a los más pequeños de la casa en la próxima madrugada de esa noche mágica del día 5 al 6 de enero de este año. Nos acompañarán la maestra y también escritora Paula Merlán, que tiene en su haber infinidad de libros publicados que además son un éxito total entre los más pequeños de la casa. En ello nos centraremos y también en la pandemia sanitaria. Nuevamente charlaremos con el gerente de nuestra demarcación sanitaria que bate récords de casos activos desde el inicio de la pandemia. Las personas con la infección activa suben en esta jornada a 3.190, es decir, 226 personas más que en el anterior registro, en el de ayer. La hospitalización aumenta en 2 personas, 13 están ingresadas en esa planta COVID y 2, sin variación, se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. También récord de PCR realizadas, un total de 1.018 en las últimas horas que han localizado a 264 nuevos positivos. Para hablar de cómo podría evolucionar esta pandemia dominada por la variante Omicron en las próximas semanas, nos acompañará precisamente pues el gerente del área sanitaria, el señor Ángel Facio Villanueva, que también recordará que hoy se retoma la vacunación en el recinto ferial de Punta Arenas tras el parón de este pasado fin de semana. Se va a priorizar la inoculación de las terceras dosis de refuerzo para los grupos de personas entre 49 a 40 años. Se vacunará toda la semana, solo con la excepción de la tarde del día 5 y la jornada del día 6 de enero, Día de Reyes. El día 7, festivo aquí en la ciudad, en San Julián, sí habrá vacunación. Se administrarán según el día entre 1.600 vacunas a 2.400, a excepción del miércoles, que será solo inoculadas en jornada de mañana. Además, a partir de mañana martes, durante todo el día y el miércoles día 5 por la mañana, se va a proteger a los niños entre 11 y 5 años, fundamentalmente a partir de los 9 años hacia abajo. La convocatoria para los padres será por SMS y con el correspondiente código QR. Trabajarán para eso entre 8 y 11 equipos de vacunación de la jornada. Asimismo, continúan las detecciones de COVID mediante test de antígenos de manera gratuita y sin cita previa en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, en horario de tarde, de 3 de la tarde a 9 de la noche, a excepción del Día de Reyes. Y también echaremos un vistazo a cómo han pasado esas Navidades esas personas mayores que están en una situación vulnerable, sin recursos económicos o que incluso viven solos. Aquí en Ferrol existe una fundación, como es Famique Ferrolterra, que ayuda a estos mayores y a sus cuidadores no profesionales y que a partir de este mes de enero van a llevar a cabo nuevas actividades, entre ellas un curso de cuidadores no profesionales, una campaña de captación de socios y además es que buscan a ángeles, es decir, a mayores que sean los protagonistas de esas llamadas de supervisión y compañía a otros mayores. Nos acompañará para desgranar todos estos asuntos la presidenta de Famique Ferrolterra, es Marta de Aráoz. También echamos un vistazo al tiempo ahora que nos espera de cara a las próximas horas. Os adelanto que la situación cambia. Tenemos una temperatura todavía agradable que ronda ya los 16 grados en la ciudad de Ferrol, en el centro, pero los vientos serán los protagonistas y las lluvias volverán a hacer acto de presencia a partir de esta noche. Como siempre, y es habitual, nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día este luns, na comarca de Ferrol estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Deste xeito, o ceo estará prácticamente cuberto e con precipitacións que serán máis probables que ao final do día, sobre todo na noite deste luns ao martes. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 17 graus. O vento soprará forte de componente sur con refachos moi fortes final da xornada, sobre todo entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Un saúdo dende Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén ao tráfico. La información del tráfico nos la patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? En Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que lamentar ningún accidente de gravedad. Ayer sí que se produjeron dos en los términos de Ferrol, en el término municipal de Ferrol, y otro accidente también en la zona de Mañón, en horario de tarde. En cuanto a los sucesos, te cuento que vecinos de la carretera de Castilla, a la altura de Xuvia, en Narón, informaron de un altercado que se habría producido en la madrugada de este pasado domingo. Según un testigo, se realizaron hasta tres disparos con arma de fuego y se localizó un elemento punzante sin esa punta. Al parecer, tres hombres vestidos con ropa oscura habían tratado de acceder poco antes por la parte de atrás a una casa de la zona pensando erróneamente que estaba vacía. En el lugar se presentaron cuatro coches patrulla de la Policía Nacional y otros dos de la local que inspeccionaron el lugar y en las inmediaciones trataron de localizar a los sospechosos, aunque sin éxito. Los vecinos denuncian que desde hace tiempo existen altercados de este tipo. Además, también se investiga la identidad de un cuerpo que apareció ayer a última hora en la costa de Ares, concretamente en la zona de Mourón. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ares se personaron en el lugar alrededor de las 6:30 de la tarde para trasladar el cadáver de un varón, supuestamente de mediana edad, hasta el Hospital Naval de Ferrol, en donde se le va a practicar la autopsia para reconocer, cuáles han sido las causas de ese fallecimiento. Continuamos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y toca comenzar el año en este tercer día del 2022 hablando, lamentablemente, de la pandemia sanitaria, de esta sexta ola de la COVID-19 dominada por esa variante, la Omicron. Muchos especialistas, epidemiólogos, dicen que podría ser la última variante de la COVID-19. Otros opinan que tendremos que seguir conviviendo con las diferentes variantes de la COVID durante los próximos años. La vacunación sí que es cierto que ha reducido de manera significativa la hospitalización, los fallecimientos y los casos más graves, pero estamos batiendo récord de casos activos desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. Según los últimos datos comunicados por la Consellería de Sanidad, hoy son 3.190 personas las que tienen la enfermedad activa en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol. Si la comparamos, por ejemplo, con los datos de hace un año, aproximadamente a finales de enero, febrero, donde el máximo de casos activos se situaba en los 1.844, podemos hacer un poco una balanza. Vamos a hablar a continuación de todo esto y lo vamos a hacer con el gerente del área sanitaria de Ferrol, con el señor Ángel Facio Villanueva. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué valoración hace, señor Facio, de la situación actual?
Bueno, es una situación compleja. Yo creo que realmente lo que comentabas en la introducción, ¿no? Sí es cierto que es muy llamativo el aumento de casos tan significativo que ha habido en poco tiempo, ya no con olas precedentes, sino en esta propia ola, ¿no? Por ejemplo, en Ferrol, el día 1 de, el primer día de diciembre del año pasado, hace un mes, teníamos 306 casos activos y ahora tenemos 3.190, como señalabas. Esto quiere decir que hemos casi multiplicado por 10 un poco la situación en los casos, ¿no? Y esto también se acontece en Galicia, ¿no? En ese primer día de diciembre del año pasado teníamos 6.495 y ahora tenemos 49.988, casi 50.000 casos. Y esto hace que, bueno, pues sobre todo con el aumento de casos que se pueda producir, sobre todo en estas jornadas que ha habido pues una mayor interacción social, a pesar de que yo creo que ha habido pues una concienciación ciudadana importante en el sentido de que los números hablan por sí solos, pero la realidad es que estaremos pues un poco a la expectativa de cómo repercuten en los distintos dispositivos asistenciales un poco todo este aumento tan importante en poco tiempo de los casos activos en nuestra área sanitaria.
Uh-huh. La hospitalización es menor, hay 15 personas ingresadas, dos de ellas en la unidad de cuidados intensivos, los datos más o menos se mantienen estables, pero se habla también de la saturación de tanto de urgencias como de los centros de atención primaria en general en la totalidad del Estado. ¿Cómo está esta saturación? ¿Cómo están los equipos sanitarios en esta ya, como decimos, sexta ola de la pandemia, aquí en la demarcación de Ferrol?
Pues en Ferrol lo que vemos es lo que se ve en toda España y en toda Galicia, ¿no? La realidad es que más o menos siempre, pues aproximadamente entre un 94 o 96% de todos los pacientes se manejaron en atención primaria. Por tanto, siempre han tenido un esfuerzo que hacer en las cinco olas anteriores. Pero poco que ver o nada que ver con lo que está aconteciendo ahora, en el sentido de que con el número total de pacientes que tenemos, que es casos activos, tan alto, pues evidentemente esto, ese porcentaje que aumenta casi al 99% de lo que se está siguiendo en atención primaria, supone un esfuerzo muy adicional y muy importante a nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios. Por tanto, en primer lugar, reconocer y agradecer el esfuerzo es para estar orgulloso después de seis olas, tanto tiempo, tanta tensión, tanto esfuerzo, que se siga manteniendo esa tensión, y también pedir un poco, insistir en la colaboración de los ciudadanos, ¿no? Yo realmente creo que se han tomado medidas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, para, bueno, cambiar un poco el paradigma del seguimiento de los pacientes. Pasamos de una primera fase en la que hablábamos de una fase de contención, que evidentemente ya pues no estamos en esa situación, estamos en una fase de mitigación, y por tanto lo que tenemos que intentar es atender a aquellas personas con signos de gravedad o con signos de mayor afectación clínica, y los que sean, por suerte, un poco síntomas, espacios sintomáticos, oligosintomáticos, bueno, pues que tomen las medidas con el seguimiento y los consejos sanitarios, pero en la medida de ser posible en sus domicilios. Uh-huh. Asistir necesariamente pues a los servicios sanitarios para facilitar el trabajo que están haciendo, que es ingente en estos días.
Esa es la recomendación principal, que a pesar de ser positivo, si no se tienen síntomas graves, que se permanezca en el domicilio, que se haga ese confinamiento de 7 días. Además, recordamos también que continúan las detecciones de COVID mediante test de antígenos de manera gratuita y sin cita previa en la Politécnica de Ingeniería de Ferrol, en horario de 3 a 9. Es un dato importante también a tener en cuenta. Continúa la vacunación en FIMO. Mañana, durante todo el día, y el miércoles se va a proteger a, bueno, pues los menores, fundamentalmente a partir de los 9 años hacia abajo. ¿Cuáles son un poco las expectativas de cara a las próximas semanas? ¿Cuáles son un poco las previsiones del crecimiento todavía de estos contagios? Porque no hemos llegado al punto álgido, según dicen también los expertos. Señor Facio.
Pues sí, realmente lo que estamos viendo es que se aumenta de forma significativa el número de casos. No está claro que estemos llegando al pico, digamos, al punto de bajada. Igual que en otras áreas y en otros países, el ejemplo más publicado hasta ahora es Sudáfrica, en el que ha habido un aumento muy exponencial de casos, como puede ser lo que está pasando ahora en Galicia, en Ferrol y en España. Y lo que aconteció luego fue una bajada también muy rápida. Bueno, es pronto para decir si eso va a acontecer igual, pero esa sería, ¿no?, nuestro deseo, nuestro anhelo. Y la idea, yo creo que fundamental, es que intentemos, bueno, pues asumir que la variante lleva desde más o menos desde diciembre con nosotros, al menos en España y en Galicia. Eso supone un cambio previo. Hoy por hoy la variante predominante, sin ninguna duda, es la Omicron. Es una nueva situación que a tiempo real parece que pues la afectación en hospitalización es menor, pero sí está suponiendo un esfuerzo muy importante en atención primaria, y yo creo que para las próximas fechas lo que hay que intentar es pues cuidarnos todos, mantener todas esas precauciones que, no por reiteradas, son menos eficaces, que lo siguen siendo de igual manera, la distancia social, la ventilación cruzada, muy importante sobre todo en invierno, y la vacunación, elementos, y la mascarilla, elementos que insistimos mucho con ello, porque realmente se han mostrado eficaces en los números, ¿no?, en los resultados de tanto mortalidad como de ingresos, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo que pues si seguimos con esfuerzo esas técnicas o esas recomendaciones, pues podremos intentar favorecer que esto se resuelva lo antes posible, aunque nos queda lógicamente un camino por recorrer.
Señor Facio, ¿cuál es la principal diferencia de esta variante Omicron, que parece, bueno, quizás gracias a la vacunación también, que tiene menor afectación en las personas? Y le quería preguntar un poco también cuál es el perfil de esas personas ingresadas que permanecen tanto en planta como en esa unidad de cuidados intensivos.
Pues lo que a día de hoy conocemos y está publicado es que parece que cursa en personas vacunadas con una menor gravedad, una menor sintomatología, incluso más parecido de lo que se pudo pensar en un inicio a síntomas gripales, con rinorrea, con fiebre, alguna cefalea, pero de menor intensidad que lo que veníamos viendo en distintas cepas, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es que yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia de que la situación pues está aumentando de forma muy significativa el número de casos, que lo que tenemos es cuidarnos, intentar evitar, en caso de que nos contagiemos, transmitir esa enfermedad, pero es evidente que la herramienta básica está siendo la vacuna, y así se ven los datos publicados de personas, por ejemplo, mayores, que fueron las primeras que se vacunaron en nuestro país. Empezamos en las residencias sociosanitarias, y eso determinó que nada que ver tanto el número de fallecimientos como el número de ingresos en personas que se vacunaron frente a una situación de no vacunación. Lo que estamos viendo es que, evidentemente, personas vacunadas con factores de riesgo, cualquier infección, lógicamente, puede suponer un problema, pero en los no vacunados, desde luego, está siendo pues muy complicado. Y, por tanto, insistimos, porque evidentemente hay datos que así lo corroboran, la necesidad de que se vacune la mayor gente posible para intentar evitar la transmisión. Y, en caso de que no podamos evitar la transmisión, que minimicemos, digamos, la sintomatología y la afectación del paciente. Eso es lo esencial.
Señor Facio, ¿considera suficientes las medidas restrictivas adoptadas en este momento? O, por otra parte, ¿es de los que piensan que, bueno, pues tenemos que aprender a convivir, eso sí, con las medidas esenciales, como la mascarilla de manera obligatoria, lavado de manos, etcétera, convivir un poco con esta enfermedad, con la COVID, en los próximos años o meses?
Pues permítame ser claramente gallego en esto, ¿no? Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que con el cansancio que hay es muy difícil que la gente asuma medidas muy restrictivas, pero yo creo que también hemos aprendido que son medidas que son efectivas, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros ahora lo que tenemos que entender es que si mantenemos las mascarillas, como ahora es obligatorio en el ámbito del exterior, mantenemos las precauciones en el interior, y cuando uno a veces pues visualiza situaciones en las que ve a personas que están, pues que parecen o pueden no ser convivientes sin mascarilla, como sanitario que soy y como le puede pasar a cualquier persona, sanitaria o no sanitaria, pues le generan cierta preocupación, ¿no? Porque yo creo que esa preocupación existe. Por tanto, yo creo que más allá de limitar o censurar algunas actitudes puntuales, yo creo que lo esencial es pues que todos seamos conscientes de que la transmisión está muy alta, que realmente el número de casos aumenta de forma casi exponencial, y que lo que podemos hacer entre todos para intentar también mantener una situación de salud y una situación económica razonable, pues todo lo que sea pues mantener esas precauciones, que yo creo que son básicas. Y sobre todo, pues lo que decíamos antes, en personas que puedan ser infectadas, que son positivas, que están con pocos síntomas o sin síntomas incluso, se puede estar tranquilamente en casa, sin problemas. En caso de que haya algún agravamiento o alguna cosa, pues evidentemente se contacta con el sistema sanitario, pero tenemos que ayudar todos a la atención primaria en estos momentos, que es esa puerta de entrada al sistema, que lleva mucho tiempo trabajando, que lleva mucha presión encima y que hoy por hoy, pues digamos, están en esa vanguardia que tenemos que preservar para garantizar el sistema y su respuesta.
Señor Ángel Facio Villanueva, gerente del área de demarcación sanitaria de Ferrol, muchísimas gracias por atendernos. Mucho ánimo para todo el equipo que trabaja y vela por nuestra salud.
Pues muchas gracias y reiterar el agradecimiento a los profesionales sanitarios y no sanitarios y también a la ciudadanía, porque mayoritariamente pues están ayudando a que seamos capaces de dar respuestas después de 6 olas y tanto cansancio a una situación realmente complicada. Un saludo y buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y saludamos ahora, cuando pasan 50 minutos de la 1 de la tarde, de las 12 del mediodía, a todas esas personas que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media. Actualizamos la información de este tercer día del recientemente estrenado año 2022 y comenzamos por los sucesos, porque vecinos de la carretera de Castilla, a la altura de Xuvia, en Narón, están alarmados. Uno de ellos avisó que el pasado sábado, la madrugada del pasado sábado al domingo, se produjo un suceso, hasta 3 disparos con arma de fuego. Al parecer, 3 hombres vestidos con ropa oscura habían tratado de acceder a una vivienda por la parte de atrás de una casa en la zona, pensando que supuestamente estaba vacía. Hasta allí fueron 4 coches de la Policía Nacional, otros 2 en la local, inspeccionaron todo el lugar y las inmediaciones, trataron de localizar a los sospechosos, pero no tuvieron éxito en esta búsqueda. Los vecinos denuncian desde hace tiempo la existencia de altercados en este punto. Además, también se está investigando la identidad de un cuerpo que apareció ayer a última hora en la costa de Ares, concretamente en la zona de la playa de Omourón. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también de la Policía Local de Ares se personaron en el lugar para trasladar el cadáver de un varón, al parecer de mediana edad, hasta el puerto y posteriormente hacia el Hospital Naval de Ferrol, en donde permanece a la espera de realizarle la autopsia. Fuentes de la Benemérita asegura que no hallaron entre las pertenencias del fallecido ningún documento que pudiese facilitar su identidad. Hasta el momento se desconocen las causas de este fallecimiento. Y también nos acercamos a los diferentes puntos en donde se van a celebrar esas tradicionales y típicas cabalgatas de Reyes. En Cabanas, por ejemplo, al igual que sucede en otros municipios, informan que no se van a realizar paradas como medida de prevención ante el incremento de contagios de la COVID-19. Ya son 3.190 los casos activos en la demarcación sanitaria de Ferrol. El recorrido de esta cabalgata real a su paso por Cabanas iniciará en la playa La Madalena alrededor de las 5 menos cuarto de la tarde del próximo miércoles, día 5 de enero. Y también os recordamos que se retoma la vacunación en el recinto ferial de Punta Arnela tras ese parón de este pasado fin de semana, y se hace con la inoculación de esas terceras dosis a las personas entre los 49 y los 40 años. A partir de mañana martes y también durante la mañana del miércoles día 5 de enero serán los más pequeños de la casa, esos niños a partir de los 9 años para abajo que habían quedado sin vacunar a mediados del mes de diciembre, los que también serán convocados mediante SMS con ese código QR a los tutores, padres o madres, para que se acerquen también por este recinto. Además, recordar que también ante el aumento exponencial de estos contagios, os podéis acercar sin cita previa y de manera gratuita a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol en horario de tarde, de 3 de la tarde a 9 de la noche, a excepción de ese día de Reyes. Y también otra noticia no buena tampoco es que los peajes de la P9 han subido desde el pasado día 1, según anunciaba el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Con estas nuevas tarifas, el viaje, por ejemplo, entre Ferrol y A Coruña se incrementa en 15 céntimos, llega a los 5,5 euros y entre Vigo y Ferrol ese trayecto costará 20,1 euros. 20,1 euros. Es un incremento importante el que se produce siempre a estas alturas del año. Vamos a echar un vistazo a los deportes. En este tercer día del año 2022 también se retoma el programa deportivo que, bueno, pues guía diariamente nuestro compañero Santi Rey. Santi, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Ada. Bienvenida a ti también, que llevas poco tiempo.
Sí. También la pandemia está influyendo, ¿no?, en el deporte.
Sí, está claro que es lo que marca ahora mismo la actualidad. Mañana había jornada en la Liga Femenina Endesa de Baloncesto, pero se ha suspendido el partido entre el Bembibre y el Basiferrol por 3 positivos en el equipo ferrolano. Ya estaba del anterior partido el técnico Lino López y 2 jugadoras también han dado positivo el día de fin de año, con lo que están confinadas. El resto se le han hecho pruebas varios días y están entrenando con mascarilla, pero pueden seguir entrenando. Veremos a ver qué pasa, si salen más casos en los próximos días, pero lo que está claro que marca un poco esa jornada, porque hay que tener en cuenta que de 8 partidos de la Liga Endesa que se iban a jugar mañana, 6 ya están aplazados. También hay 2 casos en el Racing. Después de la vuelta de las vacaciones se le hicieron test varios días y hay 2 jugadores que están también pasando el confinamiento. El resto entrenan, aunque hay que preparar ya el partido del próximo fin de semana. Y en el lado contrario, bueno, también en el Rubí Ferrol hay 4 positivos, aunque no hay competición, estaban parados, pero sí que han dado 4 jugadores positivos. Y también el caso contrario es el Parrulo, que ya había pasado pues varias veces, tenía 3 partidos aplazados y ya ha programado esos partidos. Uno de ellos va a ser este sábado, va a jugar en Amalata frente al Bisontes de Castellón para tratar de sacarse uno de esos partidos. Es que creo que, si no todos, el 90% de la plantilla de Parrulo ya pasó el COVID y por lo tanto pues significativo que, bueno, pues que como es normal en la sociedad en general, pues también el deporte salga afectado por estos casos de Omicron. Lo único que con las nuevas reglamentaciones, el confinamiento solo de 7 días, con lo que es más llevadero por parte de la gente contagiada, siempre y cuando no tengan grandes síntomas, que por el momento, ni en el caso del Basiferrol, ni en el caso del rugby, ni en el caso del Racing, pues son así. Por lo tanto, son más bien pues casos medio asintomáticos y que podrán estar seguramente en los próximos días ya las 2 de alta. Vamos a hablar con protagonistas de ese tema, de esos equipos, en nuestro programa a partir de las 3:30, y veremos a ver si surge algún caso más, porque ahora prácticamente todos los días los clubes, sobre todo los de competición nacional, hacen test a sus deportistas, y bueno, pues esperemos que no surja más y que pronto se pueda retomar la actividad tanto en el Basiferrol para el partido que tendría el domingo en Logroño frente al Campus Promete, como en el caso del rugby, que también jugaría un partido aplazado este próximo fin de semana.
Gracias, Santi. Nuestro compañero volverá, como diariamente lo hace, a partir de las 3:30 de la tarde para ofrecernos más detalles de todo lo que se cuece también en el ámbito deportivo aquí en nuestras comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. Seguimos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continúa también la programación de Navidad en los diferentes ayuntamientos. Aquí en Ferrol, hoy hasta la 1:30, un paje real está llevando el buzón para la entrega de cartas de los más pequeños. Es en el mercado de Caranza. Y también hasta las 2 de la tarde en la carpa instalada en la Plaza de Armas de Ferrol se está llevando a cabo esa ludoteca, mercado de artesanía y sesión de disjockeys, que se retomará a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. En esa misma carpa, dentro de muy poquito, a las 2:45 de la tarde, va a tener lugar un show cooking con David Freire, del restaurante David Freire, en el que vamos a aprender las técnicas culinarias más innovadoras. Esto será, pues lo dicho, en un ratito, en 3/4 de hora, en esa carpa de la Plaza de Armas. Y por la tarde, la Asociación de Vecinos de Ultramar organiza un taller de elaboración de cartas para los Reyes Magos. Será a partir de las 5:30 de la tarde. Además, a las 8 volvemos a esa carpa de la Plaza de Armas, donde va a tener lugar un concierto de Alberto y García. Además, un último apunte antes de irnos al boletín informativo de la 1:00 p.m. es que las capturas de almeja babosa en la ría de Ferrol, la especie más importante para el sector marisquero local en las últimas décadas, descendieron el pasado año un 20% con respecto al 2020, lo que supone que las 3 cofradías de la ría, Barallobre, Ferrol y Fene, capturaron 6,5 toneladas menos, un total de 25.600 kilos comercializados el pasado año. El lado positivo es el incremento del precio medio, que pasó de los 17 euros el kilo a casi los 20 del pasado año. La almeja babosa es la especie más extraída y comercializada de la ría de Ferrol desde que existe un registro en el año 2001, pero lamentablemente su importancia ha ido menguando y en los últimos años estos datos han cambiado. En Ferrol, por ejemplo, ocupa el 8º lugar entre las especies más recogidas. Os recordamos que estás en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Nos vamos ahora al boletín informativo de la una. Regresamos en Usted Dirá a la 1:20. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este lunes día 3 de enero la emisión local y comarca de la cadena COPE Ferrol, y lo hacemos empezando con el espacio de Usted Dirá, el espacio decano de la opinión en la radio gallega. El espacio en el que tú puedes marcar el 981-33-3105 para expresar tu opinión sobre los temas que te preocupan. No solo a través de esas llamadas, sino también mandándonos un mensaje de audio o de texto al WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Desde aquí os mandamos los mejores deseos, os felicitamos este año 2021 y esperamos que todos tengamos la máxima salud posible, que sea un poquito mejor que el año pasado. ¿Cuáles son vuestros deseos principales para este año 2022? No aquellos que habéis pedido mientras tomabais las uvas, que esos no se cuentan, sino deseos así en general que tengáis para nuestro entorno, para la buena marcha de nuestra economía, para la dinamización empresarial, para la eliminación del paro. ¿Cuáles son vuestros deseos para este año 2022? Los podéis, bueno, no lo podéis decir en estos micrófonos de la cadena COPE. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Igualmente.
Vamos a ver, yo lo que tengo la preocupación como persona mayor, que el 40% del Producto Interior Bruto está generado por el autónomo y el pequeño comerciante. Vamos a ver, aquí en Ferrol, si no trabaja la Bazán, no trabaja Stano, que ahora tiene ahí cuatro cucuruchos que ya le hace la competencia en Portugal, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está trabajando? ¿Quién está dando el curro todos los días? Al abrir la puerta por la mañana, antes de llegar a abrir la puerta ya tiene gastos. Entonces hay que mirar por la pequeña y mediana empresa. Y otra cosa, que no se olviden de la gente mayor, que dentro de poco esos que están tan rumfantes por ahí van a ser mayores. Hay que hacer residencias para gentes mayores. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Si quieres darnos la tuya, hoy te preguntamos los deseos para este año 2022. ¿Cuáles son tus mejores deseos? ¿Qué te gustaría que pasase en este año 2022? ¿Cuáles son las cosas que anhelas para ti, para tu entorno, para los municipios que habitamos, para el país en general? Nos lo puedes contar. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero desearle a todo el mundo de buena voluntad un feliz año nuevo.
Igualmente.
Eso es lo quiero de corazón. Y segundo, usted hizo simplemente una pregunta. ¿Cuáles son los deseos en la opinión de cada uno? Pues mi deseo es que desaparezca el social comunismo. Un saludiño para la COPE.
Bueno, pues ahí queda ese deseo. Gracias, saludos. 981-33-3105, WhatsApp Ciudadanos 687-968291. ¿Cuáles son tus mejores deseos para este año 2022? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues feliz año a la COPE y a todos los oyentes.
Igualmente.
Bueno, pues mis mayores deseos en este 2022, pues sería mucha salud.
Tiene que bajar un poquito la radio porque le escuchamos con eco. Ah,
está hablando, vale, y vale, lo escuchamos con el eco porque está la radio, sí, la radio,
sí,
alta.
Sí. Bueno, pues mucha salud y, sí, trabajo para Ferrol, que es muy necesario, ¿vale?
De acuerdo.
Nada más.
Muchísimas gracias. No es poco, gracias. Adiós. Saludos. Buen día. Hablaremos a continuación, cuando acabemos este espacio de opinión del oyente, a las 2:25, de lo que está suponiendo la llegada de la plataforma Terranova a Navantia Ferrol. A partir de las 4 de la tarde, más o menos, entrará en el dique número 3 de Navantia Ferrol, donde quedará varada esta plataforma. Comenzarán entonces los trabajos de reparación y actualización de este buque, que van a permitir extender su vida útil otros 10 años más. Va a implicar a más de 300 operarios, la mayoría de la industria auxiliar e incluso procedentes de otras comunidades. La llegada de esta plataforma flotante tiene consecuencias en el sector inmobiliario. Se demandan más de 60 pisos de alquiler amueblados para alojar al personal del barco y también para alojar a alumnos Erasmus, tanto en la universidad como en los programas de formación dual que tiene Navantia. Os lo contaremos después, hasta las 2 de la tarde, en el 97.9 de FM, con una de las inmobiliarias de la ciudad. Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi deseo es, va a ser difícil que se cumpla, que se eliminen puestos políticos en diputaciones, en los ayuntamientos. Por ejemplo, Ferrol, de 25 concejales, 21 llegaban bien, y las diputaciones, y en todo este tinglado, la, tanto nacional como autonómico y tal, y esos puestos que se eliminaran, que se pusieran más maestros, más médicos y de esta gente, sanitarios y maestros, que es lo que hace falta. Sobran políticos, hacen falta gente formada para sanidad, para enseñanza. Vale.
De acuerdo.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Saludos. Y nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente: mi anhelo o deseo más grande sería que tanto los que gobiernan Ferrol como los que vengan detrás dejen de destruir la ciudad. Bueno, pues ahí queda también este mensaje expresado a través de nuestro WhatsApp de COPE Ferrol. Nueva llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo llamo para dar las muchísimas gracias a los desbrozadores que vinieron a cortar aquí a San Mateo, a la zona donde yo vivo. Empezaron donde está la iglesia, siguieron hacia atrás, vinieron hacia adelante. Yo camino por todos esos sitios, he tenido que estar sin poder para pasar un momentito porque ellos estaban desbrozando. Personas debían de ser maravillosas, porque lo dejaron todo muy perfecto, muy perfecto. Llevaba mucho tiempo sin desbrozar, pero el jueves de esta semana pasada dejaron todo impecable.
De acuerdo.
Doy muchísimas gracias al Ayuntamiento de Narón y a los desbrozadores, a los dos desbrozadores, uh-huh, que estaba viendo yo, que no paraban y lo hacían todo muy correcto.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
Gracias, saludos. Bueno, pues aquí estamos para las críticas, pero también para dar las enhorabuenas cuando se cumplen, bueno, pues estos deseos, estas quejas que expresáis diariamente. ¿Cuáles son vuestros deseos para este año 2022? Nos los puedes contar, a ver si coinciden con los de los demás oyentes y de la opinión en general. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dos cosas así muy rápido. Una, se supone que desde el 31 hay una nueva serie de normas, entre ellas es pedirte el pasaporte en la hostelería.
Sí.
Yo, pues, ando por la ciudad y la verdad no lo pide nadie, nadie. Me refiero no a los sitios de comer, me refiero a en zonas que tienen que estar ahora pidiéndolo y que no lo piden. Y el punto dos era, el Concejo de Narón ha puesto una zona azul en el nuevo centro de salud. Pues a ver, aquí se le ocurrió esa siguiente idea: cuando tú llegas allí tienes que hacer cola, y a lo mejor 45 minutos para hacer alguna gestión. O el otro día que yo fui con mi madre, por ejemplo, y estuve allí como media hora esperando para hacer el Sintrón. Después de la reunión tenía que ir a la enfermera, tenía que ir a la doctora, y estuvimos en total una hora y media dentro del centro de salud. ¿Qué pasa? Que hasta para ir al médico nos van a multar porque tardamos más de una hora. Simplemente eso. Gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias por estas llamadas, por estas quejas expresadas sobre el Ayuntamiento de Narón en este caso. Es la 1:29. Continuaremos hasta las 13:35 buscando y escuchando tus opiniones mediante tus llamadas al 981 33 31 05 y también
de nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291, a donde nos llegan mensajes de texto y de audio. Uno de ellos dice: mi deseo más apremiante sería que pudiésemos deshacernos del gobierno de Ferrol y su banda. Un saludo. Otro oyente nos dice: salud para todos y trabajo para que puedan volver nuestros hijos. Qué bonito sería eso, ¿eh? De que hubiese trabajo suficiente como para que pudiesen volver los que se fueron y para los que están no tener que irse en busca de otras oportunidades. Nueva llamada en COPE Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, en primer lugar, feliz año para todos.
Igualmente.
Y yo lo que quería es salud y trabajo, y más que se fuera la pandemia de una vez. Que se vaya esta pandemia de una vez. Nada más. Muchas gracias.
Gracias. Saludos. Buen día. Bueno, pues que nos abandone la pandemia. Los casos, como os hemos comentado, han batido récords en esta jornada y todavía se prevé que puedan subir en los próximos días. No se ha alcanzado el pico máximo, tal y como nos trasladaba el gerente del área sanitaria de Ferrol, el señor Ángel Facio Villanueva. Nos vamos hasta el WhatsApp de COPE Ferrol. Nos dice: buenos días. Como bien dice, la plataforma esta Terranova dará trabajo mayormente a las auxiliares, mientras los de Bazán, como bien es sabido, seguirán, dice, rascándose la barriga en su mayor parte y cobrando su buen sueldo y sus cuatro pagas extras. Ahí queda ese mensaje también. Y dice otro... El deseo... Leíamos antes, decía un oyente: mi deseo más apremiante sería que pudiésemos deshacernos del gobierno de Ferrol y su banda. Pero después pone una rectificación: de Ferrol no, del felón Pedro Sánchez. Bueno, Felón Pedro Sánchez, bueno, pues eso, del gobierno, en este caso del Estado. 981-3331-05, estamos en Usted Dirá.
¿Recuerdas esos platos caseros, los que te cocinaban por Navidad? Esas recetas de siempre y postres increíbles, ¿lo recuerdas? Así te los preparamos, Casa Sede, sabores inolvidables. Elaboración tradicional, productos frescos de mercado y cercanía. Estas Navidades saborea recuerdos, comparte ilusión y tradiciones familiares. Casa Sede, calle Doctor Iglesias, Ferrol. Los platos como a ti te gustan.
Os recordamos también el capítulo de sucesos que se habría producido en la madrugada del sábado al domingo, un tiroteo, hasta tres disparos con arma de fuego, según denuncia algún vecino de las inmediaciones de la carretera de Castilla a la altura de Xuvia, en Narón. Hasta allí fue la Policía Nacional, cuatro coches patrulla y dos de la local, que inspeccionaron el lugar y en las inmediaciones tratando de localizar a los sospechosos, pero no consiguieron, bueno, pues identificar a nadie. Además, también se investiga la identidad de un cuerpo que apareció ayer por la tarde en la costa de Ares, concretamente en la zona de Mourón. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ares se personaron en el lugar para trasladar el cadáver de un varón, en principio de mediana edad, cuyo cuerpo se le está practicando la autopsia en el Hospital Naval de Ferrol, al carecer de cualquier tipo de documentación y complicarse, bueno, la identificación de este cuerpo encontrado en la tarde de ayer en la costa de Ares. Seguimos en Usted Dirá. Buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. 981-33-3105 es el teléfono de participación de este espacio al que nos podéis seguir llamando. 981-33-3105.
Para que disfrutes de unas dulces fiestas, en el horno de Paula San Amaro elaboramos artesanalmente los más ricos postres de Navidad. Bizcochos, tartas, pasteles, brazos de gitano y, como no, los tradicionales roscones de Reyes. Encarga también el pan y las empanadas en nuestros despachos de Plaza San Amaro, calle Magdalena, calle Alegre Canido y Plaza de Armas Ferrol. Horno de Paula San Amaro. Sabrosas, dulces y felices fiestas.
Hablando de roscón de Reyes, mañana habrá un show cooking en la carpa de la Plaza de Armas sobre el roscón de Reyes. Será desde las 2 menos cuarto hasta las 2 y cuarto de la tarde. Mañana, martes, día 4 de enero. Usted dirá: buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Encantada de poder decir que de lo que estamos hablando de Bazán, el barco y esas cosas, el trabajo, pues sería maravilloso. Poder tener eso muchos años en Ferrol, para que Ferrol florezca, resurja para arriba, como debe ser, porque el trabajo en Ferrol hace muchísima falta. porque nos estamos quedando de pena, vamos, de pena, de pena. Y la gente mayor, que recuerda cómo era Bazán, Astano, Ferrol en sus tiempos, que aquello era una maravilla, y ver cómo estamos ahora, y el señor alcaldito ha dicho en el periódico ayer que al final de su cometido iba a estar todo muchísimo mejor. ¿Por qué ese señor no lo ha hecho antes? Me pregunto yo. Da gusto hablar en el periódico, pero por favor, que lo haga. Bueno, feliz año para todo Ferrol, en especial a la COPE, y muchísimas gracias por dejarme hablar.
Gracias, buenas gracias tardes. A usted. Igualmente, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Con esa llamada finalizamos el espacio de Usted Dirá. Vamos con más contenidos hasta las 2 de la tarde. Y te recuerdo también que esta semana, concretamente el día de San Julián, el viernes día 7, a partir de las 8 y media, actuará en el Pazo da Cultura de Narón el genial violinista Arya Malikian. Una hora y 45 minutos para poder, bueno, pues escuchar una gira que está llena de pianos voladores, de mimos bilingües, un disco que nos traslada lo poderoso, dice, de la magia, de encontrar cada día sendas fascinantes, traigan lo que traigan, en palabras del propio Arya Malikian.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Y hoy retomamos también a comienzos de este año 2022 la sección en Libros COPE y nos vamos a centrar en los más pequeños de la casa para que, bueno, pues los Reyes Magos de Oriente les puedan traer las mejores recomendaciones literarias. Y es que tenemos un buen dato. El pasado año 2021, entre los pocos buenos datos que nos deja, es que se ha incrementado el número de lectores en nuestro país. Consecuencia, bueno, pues de los confinamientos, de la pandemia sanitaria. Este es, desde luego, una cifra a tener en cuenta y nosotros seguimos apostando por la lectura. A continuación nos va a hacer las mejores recomendaciones que los Reyes le pueden traer a los más pequeñitos de la casa a partir de los 3 años con una de nuestras colaboradoras de esta sección, Paula Merlán, que es escritora, maestra de primaria, además de licenciada en Derecho y muy prolífica en esto de escribir los libros que más triunfan entre los más peques de la casa. Paula, bienvenida, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Ada.
Bueno, Paula, lo mejor es un libro. Yo creo que lo más adecuado en cualquier franja de edad, una vez que los más peques se van iniciando poco a poco en la lectura, tenemos libros fabulosos. Pero vamos a centrarnos un poco en diferentes franjas de edad, como decía, a partir de los 3 años. Y uno de los libros que nos traes se trata de un alfabeto poético. Cuéntanos.
Pues sí, eso es. Es un libro que se titula Animalfabeto, está escrito por Eva Mejuto e ilustrado por Nuria Díaz y lo publica Triqueta Editora. Es una novedad, acaba de salir hace muy poquito y bueno, este libro está gustando muchísimo porque es eso, pues un alfabeto precisamente protagonizado por animales, así como muy, muy atrevidos, muy simpáticos. Y pues es un texto, un libro, pues como está escrito en poesía, no es muy poético. Entonces esa musicalidad y ese ritmo pues gusta mucho a los niños, además de las ilustraciones, ¿no?, que acompañan al texto. Y bueno, pues es un libro que yo veo imprescindible, nosotros lo tenemos en casa y nos encanta, pues para disfrutar en familia y también pues incluso para los maestros y maestras en el cole, ¿no? Pues para jugar, pues para reforzar o ampliar nuestras clases y que los niños aprendan un poquito divirtiéndose.
Esto a partir de los 3 añitos, más o menos. Y sí. Además es que los animales son siempre un seguro como protagonistas de los cuentos, ¿verdad?
Sí, Así es.
Bueno, a partir de los 6 años tenemos también el diario mágico de Ana Cadabra. ¿Qué nos cuenta?
Pues mira, este libro también es muy chulo. Digamos que es algo diferente a toda la colección de Ana Cadabra. Hay 7 libros, pero este viene a recoger un poquito, pues como curiosidades, juegos, hechizos y pociones. El texto es, pues, por supuesto, escrito por Pedro Mañas e ilustrado por Daniel Sierra Listón y lo publica la editorial Destino. Y es como, digamos, un libro pues muy entretenido que recoge pues muchas de las curiosidades que los peques han podido ir disfrutando en lo que es toda la colección de Ana Cadabra, ¿no? Pues eso, manualidades, chistes, juegos. Y vamos, también lo tenemos y la verdad que nos encanta porque es muy entretenido para estas tardes que te quedas en casa y pues a veces no, ya no sabes qué hacer, pues te da muchas ideas y es muy divertido para los peques también.
Y una última recomendación, Paula, para los pequeños de la casa y para los no tan pequeños, es Con alas de mariposa, un álbum ilustrado sobre los nombres de las mariposas, flores y demás, ¿verdad?
Sí, a ver, es un texto que bueno, está escrito por Pilar López Ávila, ilustrado por Susana Celec y lo publica Cuento de Luz. Y pues sí, precisamente la protagonista de esta historia va descubriendo junto a su abuela, pues como diferentes nombres de pues eso, de pájaros, descubre el canto de las aves, nombres de flores silvestres, mariposas, y todo contado pues con muchísima ternura y sensibilidad, ¿no? Yo diría que es un álbum pues tanto para peques como para mayores, donde pues se manifiesta sobre todo la importancia de esa sabiduría, pues de, pues por ejemplo, de los abuelos, ¿no? Quien ha tenido un abuelo o una abuela y que nos ha contado pues una historia que nos ha llegado, o hemos aprendido con ellos, pues, o descubierto quizás pues muchas cosas que desconocíamos cuando éramos pequeños, pues esa magia que transmiten de generación en generación y que recordaremos siempre, pues eso es lo que transmite sobre todo esta historia, que además con las ilustraciones pues son un complemento perfecto.
Paula, entre la grandísima variedad de libros que tenemos en las librerías, ¿qué es lo que crees que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un libro para los más pequeños de la casa?
A ver, yo creo que realmente pues deberíamos, esa es mi opinión, ir con los peques muchas veces a las librerías o a las bibliotecas para descubrir lo que a ellos realmente les gusta, ¿no? Porque muchas veces a los padres pues nos entra por el ojo algo, les gustaría pues este libro o lo que sea, y al niño pues como que no le convence. Entonces yo creo que lo bueno es ir con el niño a las librerías, a las bibliotecas y dejar que ellos mismos pues expresen, que vean los libros, que un poquito que, o decirles si son muy pequeños, pues de qué tratan, y que ellos mismos también puedan elegir, porque es una manera de introducirlos en la lectura de una forma en la que ellos pues no se sientan forzados ni obligados, ¿no? A leer, que ellos mismos puedan escoger. Porque ya digo, muchas veces no coinciden los textos de los padres con lo que le gustan a los niños. A los niños muchas veces tiran por el tema del humor, ¿no? Libros divertidos, libros llenos de color, y según pues van creciendo, pues les interesan ya libros más estilo pues novelita, donde se cuente pues una historia.
Paula, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, para tus recomendaciones que tendrán en cuenta los pajes y los Reyes Magos de Oriente.
Hola, eu son Hidro, gustame os dumes e teño poder de invisibilidade.
Eu son Pel, gustame ler e son moi inteligente.
E eu son Tico, encántame xogar coas latas e podo voar. E somos
os Perrecicladores.
Imos ensinar os ferroláns a separar residuos como é debido. Perrecicladores,
reducimos, reciclamos e reutilizamos.
É unha campaña do Concello de Ferrol e Urbaser.
Regala flores, regálate flores. Las flores adornan, alegran e inspiran belleza y felicidad en toda celebración. Descubre los arreglos florales de Mis Flores. Innovadoras y elegantes propuestas para vestir tu casa de Navidad y una selección de flores, plantas y decoración floral para regalar o para regalarte. En Camino Barbeito 13, zona San Juan, Floristería Mis Flores Ferrol. Porque una flor lo dice todo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos
con buenas noticias, quizás también, que nos hablan de un poquito de esperanza. Aquí nos venimos quejando muchísimo tiempo en Ferrol y Comarcas de la falta de trabajo, de oportunidades laborales, de la crisis industrial, pero algo que están detectando las inmobiliarias es que crece la demanda de pisos de alquiler amueblados. De hecho, están buscando alrededor de 40 pisos amueblados en Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ares y Mugardos. Si usted es propietario y quiere alquilar el piso, tiene una oportunidad de oro. Pero queremos saber también a qué se debe este incremento de la demanda. Y lo vamos a desgranar con Marta Saavedra. Ella es directora de la agencia Artemisa, gestión inmobiliaria. Marta, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente queremos saber a qué se debe este aumento en la demanda de pisos de alquiler.
Bueno, pues en este caso se da la circunstancia de la llegada a la ciudad de la plataforma Terranova, que, bueno, llegó en estos días, y la demanda es para personal que viene a trabajar en ella. Ya anunciamos en los meses pasados y ya cubrimos la demanda de los pisos para el personal técnico de la Armada Canadiense que viene a la plataforma, y ahora pues estamos buscando para trabajadores de Asturias que vienen también a trabajar en ella. Luego, por otro lado, también desde el campus, desde la universidad, nos demandan pisos para los Erasmus, que van a llegar pues ya hacia finales de enero. Y también Navantia trae Erasmus en un programa internacional que también necesita pisos en la ciudad. Entonces, bueno, confluyen todo esto y hay un pico de demanda.
¿De cuántas personas estamos hablando que están ahora en la actualidad buscando piso en Ferrol y en los municipios adyacentes?
Bueno, una estimación, sin contar a estas personas que ya llegaron, ahora necesitamos piso para 50 trabajadores que vienen de Asturias, más unos 15 estudiantes que vienen de fuera, y hay que sumarle además la demanda del día a día de alquiler, que siempre hay personas en la ciudad buscando pisos sin alquiler, o porque va a ser su primer piso, o porque quieren cambiar y mejorar. Pues no sé, ahora mismo, si quieres un número, te diría que a lo mejor hay unas 70 personas tenemos ahora mismo buscando pisos en alquiler.
Marta, ¿qué es concretamente lo que están buscando? Porque quizás no sea lo mismo lo que buscan los estudiantes que los trabajadores de esas empresas auxiliares que vienen a trabajar a esta plataforma Terranova. ¿Qué es un poco lo que se está demandando?
Bueno, ahora mismo, para los trabajadores y para los estudiantes, sí que un poco es el mismo perfil, porque son contratos temporales de pisos de 2, 3 o 4 habitaciones, porque son para compartir, no va a ser una persona por piso, compartirán 2 o 3, y que estén amueblados, y bueno, que estén lo mejor posible, claro, que dispongan de calefacción, que el ascensor, si es a partir de un tercero, que lo tengan, y bueno, pisos que estén bien.
¿La oferta es suficiente, Marta?
Bueno, hombre, cuando vienen estos picos nos faltan pisos. Por eso también recurrimos a las redes, porque son gran ayuda, porque nos contactan los propietarios, pero sí, ahora mismo nos hacen falta viviendas. Porque aunque hay viviendas vacías, los propietarios tienen miedo a alquilarlas, y bueno, a veces vienen a hablar aquí con nosotros, les explicamos lo que es el seguro del alquiler, cómo hacemos nosotros toda la gestión integral, y se animan a alquilarlos, pero otras veces, bueno, les cuesta más. Y luego, es que hay mucha vivienda en Ferrol todavía que sale al mercado del alquiler, pero que no está en condiciones de ser alquilada, que se quedan ahí sin alquilar porque habría que darles una vueltecilla.
Es decir, que se anima también a los propietarios un poco a adecuar esas viviendas para poder ofertarlas en las mejores condiciones y que tengan salida, entiendo.
Sí, sí. De hecho, este último año se prepararon muchos pisos. Para pisos que estaban, no sé cómo explicarte, que valen para vivir, pero que no están atractivos, que tienen muebles muy antiguos, claro, que tienen ropa de cama que son descartes de otras casas. Entonces, esos pisos con muy poco se pueden poner muy bien.
Bueno, pues ya lo sabéis, se nos acaba el tiempo. Marta, muchísimas gracias por contarnos todo esto, que es una buena noticia, que habla, bueno, pues de la necesidad de esos pisos y de la demanda que se ha incrementado. Gracias por tu testimonio. Saludos.
A ver, tes un monte en Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, teléfono 689-97-2607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais, vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate. 689-97-2607. Madeiras Mesía. Madeiras Mesía, deséxache un bo Nadal.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capela, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo Calefacción Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora, el señor don Francisco Mera Fernández, el señor don Francisco Mera Fernández, conocido como Pancho, falleció el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Encarnación López Ceibe, conocida como Fina, hijos Francisco Javier, fallecido, y Oliveiro Mera López, nieta Laura Mera Gómez, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pelayo de Ferreira. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. ¿Y cómo habéis pasado vosotros estas fiestas navideñas? Bueno, con las precauciones que impone esta sexta ola de la pandemia sanitaria, pero nos preguntamos también muchas veces, ¿cómo han pasado estas fiestas navideñas? ¿Cómo pasan estos días principales de la Navidad las personas que están solas, los mayores que están solos, aquellos mayores que apenas tienen recursos económicos? Por este colectivo se preocupa Famic Ferrolterra. Es una entidad sin ánimo de lucro, una fundación que ayuda precisamente a estas personas mayores y a sus cuidadores no profesionales. Y es que hay un dato muy significativo: más del 27% de la población de Ferrolterra es mayor de 65 años. Unos datos que se incrementarán además en las próximas décadas. Es por ello que consideramos necesario y en FAMIC consideran imprescindible velar por el bienestar y por la calidad de vida de los mayores. Al frente de esta fundación está Marta Araoz. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además de velar por la seguridad, por el bienestar, por dotar de compañía al colectivo de la tercera edad, FAMIC es mucho más. También se preocupa por la formación y por el asesoramiento a esos familiares, a esos cuidadores no profesionales. Y es que además ahora, en el mes de enero, vais a comenzar con una serie de actividades, muchas favorecidas también por ese concierto solidario a favor de FAMIC que tuvo lugar a mediados del mes de diciembre. Las primeras medidas serán, Marta, esas llamadas
de supervisión y compañía a mayores, pero por parte de otros mayores. Cuéntanos.
Sí, hemos pensado entre los voluntarios y yo misma que quién mejor que otras personas mayores para velar por el bienestar y en la compañía de esas personas mayores, porque nosotros los más jóvenes podemos llamarlos diariamente, pero no vamos a tener la misma empatía y la misma conversación que otra persona de su misma época. Por ejemplo, hablar de los paseos del Cantón de aquella época, de Rafael y Vicente y sus maravillosas telas. O sea, no vamos a tener la misma conexión. Entonces, buscamos ángeles, buscamos personas jubiladas, que tengan tiempo libre, que sean solidarias y que quieran hacer algo por los demás, para que puedan llamar diariamente a personas de su misma edad y que quieran hacerles compañía y asegurarse de que están bien cada día.
Marta, ¿por qué son tan importantes estas llamadas de supervisión? Porque escuchamos más frecuentemente de lo que nos gustaría esos sucesos que narramos a través de los medios de comunicación tristísimos cuando se encuentran a personas mayores fallecidas en sus domicilios, que no llevaban horas, sino que llevaban días en esa situación, quizás para prevenir precisamente esto, ¿verdad?
Claro, es que yo creo que entre todos podemos evitar este tipo de noticias, Ada, porque no cuesta nada en 5 minutos, 3 minutos, llamar a estas personas que viven solas para decirles, hola, ¿estás bien? Vale, contesta esa persona, está bien, sabemos que está bien, pero si esa persona no contesta la llamada diaria, algo pasa. Podemos hacer 2 llamadas más de control y si sigue sin contestar, llamamos a familiares, servicios de emergencia, incluso podemos ir nosotros mismos. E imagínate, esa persona puede haberse caído. Podemos llegar a tiempo de que a lo mejor pues está inconsciente, puede ir a un servicio de emergencia y podemos llegar a salvarle la vida. Pero si pasan días, pasan horas y nadie se entera, esa persona puede llegar a entrar en un estado de coma o acontecer la muerte. Pero podemos llegar a tiempo de salvarle la vida a esa persona. Como mucho pasarán 24 horas sin saber nada de esa persona. Por eso es importante hacer una supervisión diaria.
Buscáis ángeles, buscáis esas personas mayores que pueden realizar estas llamadas de supervisión, que habitualmente también realiza gente más joven, personas voluntarias que colaboran con FAMIC, ¿verdad?
Buscamos personas de cualquier edad que tengan un poquito de tiempo libre y que quieran hacer algo por los demás, que sean solidarias y que quieran pues prestar apoyo a la sociedad. Entonces, nuestros teléfonos y nuestras oficinas están abiertas para cualquier persona que quiera colaborar y hacer algo por esta sociedad y sobre todo por nuestros mayores que necesitan mucha ayuda.
Hablaba yo de la importancia también de los familiares, de esos cuidadores no profesionales que en muchos casos son los que velan por este bienestar, por esta seguridad de las personas de la tercera edad. Ahora en enero también vais a comenzar un curso para cuidadores no profesionales. ¿En qué va a consistir, Marta?
Pues va a consistir, les vamos a enseñar a cómo hacer la cama con ese familiar dentro, les vamos a enseñar a hacer movilizaciones y transferencias para no hacerse daño en la espalda, esas técnicas de cómo mover a su familiar de la silla a la cama, de la cama a la silla sin hacerse daño en la espalda, les vamos a enseñar pautas de nutrición, de cómo hacer el aseo en la cama, les vamos a enseñar pues todo lo que necesitan para cuidar a su familiar y que ellos redunden el bienestar tanto del familiar como de ellos mismos como de la familia. Y una cosa muy importante también, gestión emocional, para evitar ese sentimiento de frustración, de impotencia, de culpabilidad, de vergüenza, de lo estaré haciendo bien, ay, aquel día que le grité, que no tuve paciencia. Evitar todo ese tipo de pensamientos redundantes que no hacen más que frustrarlos, ¿no?, y hacerles sentir mal.
¿Qué tienen que hacer los cuidadores para poder inscribirse en este curso, Marta?
Bueno, todavía no hemos hecho el cartel, estamos todavía preparándolo, pero bueno, lo que tendrán que hacer es escribirnos al email de la fundación info@famic.es o llamarnos al teléfono de la fundación al 679-843-665. Pero no va a haber problema, Ada, porque vamos a hacer un cartel precioso y lo publicaremos en redes sociales, también os avisaremos a vosotros.
Bueno, recordar que estos cursos son para familiares, personas que están sin recursos y que serán gratuitos para ese tipo de colectivos. Marta Daraud, muchísimas gracias por acompañarnos.
Atardecer el rojo. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Queridos Reyes Magos, este año os lo voy a poner muy fácil.